deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la cadena SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece excelente para que disfrutéis. Esperamos de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y Alicia Molina y Carlos Ródenas como cracks de la técnica. Tras las 48 horas que han pasado, el barcelonismo necesitaba escuchar explicaciones. Tras la destitución de Andoni Zubizarreta, tras la suplencia de Leo Messi, tras las movidas que se han filtrado entre el astro argentino y Luis Enrique, hoy la expectación ante la rueda de prensa del técnico asturiano del Barça en la previa de jugar contra el Elche Copa eran de las que hacen época. A lo largo del programa vamos a escuchar y analizar lo que ha dicho el entrenador culé, pero como aperitivo aquí va la respuesta cuando le han preguntado si a Messi le trata igual que al resto de los jugadores de la plantilla. Vamos, que si las estrellas merecen cierto privilegio.
De la misma manera que no trato a mis hijos del mismo modo, no trato a todos mis jugadores del mismo modo. Es imposible. Y además creo que sería un error. Lo que sí es cierto es que hay una serie de normas comunes que son importantísimas para todos y que se deben respetar, y que lo más importante es el grupo por encima de cualquier individualidad. Ese es uno de los principios en los que creo. Ahora, es evidente que no se trata y no trato a los jugadores del mismo modo, como no trato a mis hijos de la misma manera.
Uno diría que es una postura inteligente por un lado, y también que le han pegado un toque para que no raje contra Messi, que sería lo que le faltaba al asunto, por otro lado. Luis Enrique ha dicho además que la destitución de Zubizarreta le debilita, que gestionar un vestuario es un poco como gestionar un colegio, que Messi faltó el lunes por una gastroenteritis. Ha atizado a la prensa diciendo que muchas informaciones son malintencionadas contra él, y ha repetido hasta 3 veces él: ni confirmo ni desmiento las cosas que pasan en el vestuario. No confirmar ni desmentir es no desmentir. No desmentir los líos que en las últimas horas ha habido con el crack argentino y Luis Enrique como principales protagonistas. Interpretando, uno intuye que la relación con Messi no es ni de lejos la misma que al arranque de temporada, que lo de Zubi le ha jorobado mucho, que se abre una falla en las relaciones con el presidente y que Luis Enrique se siente en una trinchera. Él en un lado y la prensa, y yo diría parte de la plantilla y de la directiva, de otro. Hoy no hace falta ser un genio para intuir que Barcelona va a ser lugar de paso sin tardar en este programa, que el trío Luis Enrique, Messi, Bartomeu es ahora tan explosivo como la nitroglicerina. Aunque para Plusión, esperemos de buen fútbol, lo de esta noche en el Calderón, primer clásico del año entre Atlético de Madrid y Real Madrid, con Fernando Torres confirmado por el Cholo como titular.
Él venía entrenando en el Milan, ha jugado 10 partidos de liga, si no me equivoco, y bueno, ya lleva varios días entrenando con nosotros, así que va a arrancar jugando. Sus características las necesitamos dentro de un grupo de futbolistas diferentes, y nos va a potenciar un ataque que obviamente va a haber mucha competencia para poder jugar.
Pues Torres jugará de titular ante un Real Madrid que va a poner lo mejor que tiene en el campo para jugar un partidazo entre fuertes medidas de seguridad, porque el choque ha sido declarado de alto riesgo, como era de prever. Tenemos comiendo juntos a Cerezo y a Florentino, y entre primer y segundo plato vamos a colar un micro de la SER ahí. El clásico que no es la única noticia que rodea, por ejemplo, al Real Madrid. Quedamos con un nombre que ya os hemos dado en alguna ocasión: Martin Odegaard, un chaval noruego de 16 años al que querían, que yo sepa, Barcelona, Liverpool y Bayern de Múnich, y que está en Madrid para firmar desde el año que viene por el conjunto blanco. Firmaría por 5 temporadas, sería cedido a un primera el año próximo, y ese sería el plan. Y nuestro plan es que Maldini nos analice algo que es un bombazo en el fútbol internacional, porque dicen es el jugador joven más cotizado en toda Europa. El otro bombazo del día, fuera de nuestras fronteras, es la destitución de Mitchell. Segundo en su liga, tras ganar 4 partidos seguidos, vivo en Copa con Olympiacos, es incomprensible, pero el equipo griego se lo cargó anoche, y Mitchell flipaba.
¿Qué es sorprendente? Bueno, sí, pero eso no puede quitar los 21 meses que he pasado aquí, los 23 meses que he pasado aquí, he sido absolutamente feliz. No sabes la cantidad de muestras de afecto, no solo de mis jugadores, privada y públicamente, que eso también era agradecer, sino por la calle. Por la calle, aquí no solamente era un entrenador conocido, sino reconocido, y eso a uno le hace sentirse muy bien.
No me extraña que Mitchell se sintiera muy bien antes y muy mal ahora. La verdad es que hay historias del fútbol difíciles de entender. Y hay historias del deporte difíciles de contar. Es complicado contar la muerte de otro participante del Dakar que sucedió anoche. Michael Hernik, un polaco de 39 años, fue hallado sin vida en las pistas argentinas. Es difícil contar cómo Rafa Nadal está comenzando la temporada tan mal. Ayer, a las primeras de cambio, cayó en Doha ante un alemán de 34 años, 127 del mundo, clasificado en la previa. Y es complicado de entender que un equipo de baloncesto pida un segundo técnico de un rival para ser el primero del suyo. Está pasando en el Fuenlabrada, que ha solicitado al Real Madrid que le deje a Zan Tabak, el segundo del ASO, para ser su primer técnico tras la destitución de Luis Casimiro. Aunque creo que va a ser que no. Digamos que el día viene raro pero intenso, así que antes de meternos y arremangarnos a lo bestia en todo lo que trae el día, vamos a buscar la curiosa de la jornada, que es una curiosa, podríamos decir a lo mejor, de alto sumo, Javi Blanco.
Sí, hoy la encontramos y en Inglaterra, y va sobre futbolistas que fuman. Ya sabes que muchos han sido pillados por los fotógrafos dándole al cigarrito, entre otros Rooney, O'Shea, Coentrao o el siempre polémico Mario Balotelli. El último no ha sido pillado por paparazzis, sino por su propio entrenador. Hablamos de Szczęsny, el portero polaco del Arsenal, que fue sorprendido por Arsène Wenger mientras fumaba. Además, no creas que se lo encontró por la calle, en un bar o algo así. Fue en las duchas del vestuario tras la derrota ante el Southampton por 2-0. La actuación del guardameta fue terrible, de hecho los dos tantos llegaron por fallos suyos y encima le pillan fumando. Pues la broma le ha costado una multa de 20.000 libras, unos 25.500 euros. Así que yo creo que seguro que es uno de los cigarros más caros de la historia.
Fijo, el famoso de si bebes no conduzcas, en la Premier debería serlo si palmas y fumas, listo. No lo hagas en la ducha delante de todo el equipo. En fin, nos vamos a fumar el programa rápido. Hoy se os va a hacer corto de tanto que tenemos que contar. Así que atentos, vamos a ir con calma a Luis Enrique y sus consecuencias desde Barcelona ya. Y además, tenemos noticia con respecto a lo que va a pasar en la junta directiva del Barça esta tarde. Atentos.
CEL Deportivos. Cadena CEL.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida. CEL Madrid Sur.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla, y en muchopirata.es.
¡Yo quiero ir a Mucho Pirata!
Uf, tengo que echar gasóleo para la calefacción y no sé dónde llamar.
Pero llama a Cubadis, tendrás un servicio rápido y económico. Cubadis, servicio a domicilio, particulares, comunidades y empresas. Compramos diariamente a los operadores que proporcionan las mejores ofertas para que te beneficies del mejor precio, con garantía de calidad. Compruébalo llamando al 91 816 1700. Cubadis, tu gasóleo de confianza.
Llega lo más esperado del año. Ya están aquí las rebajas. Y en el Centro Comercial Plaza de la Estación tenemos descuentos de hasta el 70%. Aprovecha los mejores precios del año en nuestras tiendas de las principales marcas, el Centro de Oportunidades del Corte Inglés y el Hipermercado Carrefour. Más información en plazadelaestacion.es. Centro Comercial Plaza de la Estación en Fuenlabrada, junto al Ayuntamiento. Disfruta de las mejores rebajas en tu plaza.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
94.4 FM, Cadena SER.
Antes del derbi, en Barcelona había muchísima expectación en torno a la rueda de prensa del entrenador del FC Barcelona, de Luis Enrique, tras lo que ha ido pasando en las últimas 48 horas. Así que no vamos a tardar. Barcelona, Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Había máxima expectación, ¿no?
Sí, muchísima expectación, muchísimos medios y pendientes todos a ver qué iba a decir Luis Enrique. Tampoco esperábamos, obviamente, que saliera a reconocer públicamente su conflicto con Leo Messi o a denunciar que el jugador el lunes no acudió al entrenamiento por esa gastroenteritis, si se la creía o no, pero en todo caso ha lanzado balones fuera en todo momento, no ha querido confirmar ni desmentir nada de lo que se ha dicho estos días, y la respuesta más interesante, la que escuchábamos al principio, esa en la que a media respuesta dejaba entrever que hay unas normas y unos mínimos que deben cumplir todos en referencia a los futbolistas en la comparación con sus hijos. En primer lugar, preguntas claras sobre su relación con Leo Messi y también si se habla o no con el futbolista argentino.
Me hablo con todos los jugadores de la plantilla, faltaría más. Con todos los jugadores, también me hablo con todos los auxiliares, no todos los días porque son 53 en total, entre jugadores y auxiliares, pero solo faltaría, me hablo con todos los jugadores, con algunos con más frecuencia, otros menos. Me hablo con el presidente, me hablo con José, el encargado de la puerta, me hablo con algunos de seguridad, ¿no?
lo de seguridad luego ha aclarado que era una broma, por si alguien no lo ha entendido. También le hemos preguntado por esa ausencia el lunes, ha explicado que faltó Rafinha por una otitis y Messi por una gastroenteritis, no ha querido más detalles y tampoco, como decíamos, ha querido confirmar ni desmentir ninguna de todas las informaciones que circulan estos días alrededor del vestuario y sobre todo de su relación con Leo Messi.
No doy información de qué sucede dentro del vestuario, porque esa que tú das es incierta. Creo que hay tantísimas informaciones alrededor del Barça, evidentemente todas negativas en estos momentos. No pretendo que sean positivas, pero son todas tan negativas y hay tanta diversidad a la hora de opinar, por lo que me comentan, que ni confirmo ni desmiento ninguna de ellas. Nosotros hacemos nuestro trabajo de la mejor manera posible. Evidentemente nos gustaría tener un clima más positivo fuera, dentro lo es, lo gestionamos de esta manera. Suceden cosas a lo largo de la temporada, las vamos gestionando, las vamos negociando, las vamos arreglando y cosas lógicas dentro de lo que es un vestuario.
Es una obviedad, pero no confirmar ni desmentir tampoco es desmentir, ¿eh? O sea, que quede claro.
Sí, aquello de quien calla otorga a veces también puede interpretarse así. Lo que sí que ha desmentido es que el presidente le haya lanzado un ultimátum de cara a estos próximos partidos. Ha dicho que se siente respaldado por parte de los jugadores, también por parte del club, y por ello, aunque dice que el cargo de un entrenador siempre está en entredicho en función de los resultados, no tiene por parte de José María Bartomeu ningún ultimátum ahora mismo sobre la mesa.
Sí que mantengo comunicación con el presidente, sí, pero evidentemente no voy a comentar sobre qué cosas. No he recibido ningún ultimátum. Sería la primera vez en mi corta carrera como entrenador. No pasaría nada, tampoco es que sea algo extraño recibir ultimátum, pero en mi caso no, lo siento, no he recibido ninguno y afronto el partido del Elche con la misma confianza y motivación en que vamos a solventarlo bien y que vamos a seguir en una línea positiva.
Y en una rueda de prensa de perfil medio-bajo, en donde ha estado más contundente ha sido en lo de Zubi, ¿eh?
Sí, es seguramente la única respuesta en la que se ha salido del guión previsto, porque más allá de lamentar la ausencia o la destitución de Zubizarreta, ha reconocido que sin él se siente más débil.
En primer lugar, es una noticia para mí triste, no solo porque sean las personas que me trajeron al club, sino porque después de... ya había tenido la oportunidad de trabajar el último año mío en el filial, y después de trabajar esta temporada, Andoni Zubizarreta, Albert Valentín y Narcís Julià, son tres personas preparadísimas, tres personas con un nivel profesional altísimo, que han hecho, creo que a lo largo de estos cuatro años, un trabajo encomiable, y por eso para mí es una persona triste. Si a eso lo unimos, que luego considero que son personas leales, honestas en su trabajo y que tienen, creo, la posibilidad de seguir ayudando en este caso a mí, pues para mí es una noticia muy triste. Y creo que en ese camino a mí me debilita.
Este a mí me debilita es seguramente la frase más llamativa de la rueda de prensa y la única, como digo, en la que Luis Enrique seguramente se ha salido del guión que más o menos todos preveíamos esta mañana en la Ciudad Deportiva.
Eso esta mañana. Esta tarde hay junta directiva del conjunto azulgrana a las 8, extraordinaria, convocada por Josep María Bartomeu. Antes, en menos de 45 minutos, hay una rueda de prensa del presidente del Fútbol Club Barcelona, en donde se esperaban grandes noticias. Pero no va a haber grandes noticias. Sin embargo, alguna noticia ya podemos apuntar desde la SER. Siker Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué esperamos de esa rueda de prensa?
Pues que de entrada, ahora mismo Bartomeu está convencido en que no tiene que adelantar las elecciones, que en año y medio puede revertir la situación y quiere hacerlo a partir de cambios estructurales en todas las áreas del club. La deportiva no será la única que cambiará, también lo hará, de hecho ya ha empezado a hacerlo, la de seguridad y otras áreas estratégicas como la de marketing o el área legal. Esta tarde en la reunión de la junta directiva, varios directivos le van a pedir que adelante las elecciones para rebajar la tensión ambiental, pero ahora mismo, si no cambia después de la reunión, Bartomeu no tiene intención de adelantar estas elecciones y cree que en año y medio puede revertir la situación. Desde el punto de vista deportivo, no hará ningún anuncio oficial de sustituto de Zubizarreta. Alguien del club cogerá el mando de manera momentánea, pero el fichaje del futuro director deportivo de Bartomeu se pospondrá unos días, unas semanas o quizá algunos meses. En este sentido, una de las personas que gustan y mucho al presidente, que está encima de la mesa, es Rufete, actual director deportivo del Valencia, una persona que consideran que conoce la casa porque estuvo en el Barça y que creen que ha hecho un gran trabajo en el Valencia, porque creen desde el Barça que es el arquitecto del proyecto de Peter Lim.
Pues atentos, apuntad el nombre, Rufete por Zubizarreta. Noticia que os contamos a esta hora, es decir, el Fútbol Club Barcelona tiene entre ceja y ceja fijado el objetivo de que el director deportivo del Valencia pudiera ser lo del Barça de cara a la próxima temporada. Vamos a volver por Barcelona, pero antes de cerrar, Edu Polo, ¿de Messi algo hoy? No sé si está Edu, ya entre uno y otro ya los hemos perdido.
Bueno, lo paso.
Es que claro, entrar por el mismo micrófono y por el mismo lugar tiene esto. Te decía, Edu, que si de Messi hay alguna noticia hoy, al margen de que ha llegado antes que nadie a entrenar.
Sí, ha sido de los primeros, había algún cámara de televisión esperando en la puerta, ha llegado una hora y media antes del entrenamiento y después ha entrenado con absoluta normalidad con sus compañeros, ya ha recuperado de esa gastroenteritis y además en la fotografía que pasaba el club como imagen del entrenamiento, curiosamente, aparecía Leo Messi junto a Xavi Hernández y otro futbolista. El que estaba ahí de protagonista de la foto era Leo Messi.
Ya me gustaría a mí recuperarme de la gastroenteritis siempre como se recuperan los jugadores, en menos de 24 horas y luego al día siguiente metiéndose unas pechadas a entrenar que no veas. En fin, pendiente de cualquier novedad en Barcelona quedamos, gracias a tu polo Sique Rodríguez, donde se ha producido la comparecencia de la mañana. Ahora vamos con la cita de la tarde y esa es ni más ni menos que un Atlético Real Madrid de Copa en el Calderón.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. Vive la vuelta del derbi copero Real Madrid-Atlético de Madrid el 15 de enero. Los partidazos de Liga y, por supuesto, toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902-45-4400 o entra en canalplus.es.
Una gran cita financiera internacional se celebrará en Madrid los días 13 y 14 de enero. La quinta edición de Spain Investors Day reunirá más de 200 inversores de todo el mundo con las grandes empresas del IBEX 35. Una oportunidad única para dar a conocer la realidad empresarial española a la comunidad inversora mundial. Con BNP Paribas y Exxon como socios estratégicos y con el apoyo de Grant Thornton, Aon, CaixaBank y Prisa. Promueve y organiza Estudio de Comunicación.
Imagen de los estudios centrales de la cadena SER, aquí en la Gran Vía, en el 32, a mi derecha, Mario Torrejón, Hugo Condés, a mi izquierda, Edu Pidal y Javier Herráez.
X.
Eso significa que además de lo de Luis Enrique, el día trae un regalazo para el aficionado al fútbol, el Atlético de Madrid, Real Madrid de Copa, y lo primero vamos al directo porque tenemos poniéndose como el Kiko a Cerezo y a Florentino en la comida de directivas, y de allí viene Edu Pidal. Edu, ¿qué ha contado sobre todo el presidente del Atleti?
Bueno, ha sido de los primeros en llegar, hace una hora más o menos llegó Miguel Ángel Gil a un restaurante, muy cerquita del Bernabéu, por cierto, después el presidente del Atlético de Madrid, para empezar a hablar del Frente Atlético. El Frente ha anunciado a través de su Twitter que hoy, como medida excepcional, va a animar, a unirse al resto de atléticos para animar en el estadio, y esto ha dicho el presidente del Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que el Frente Atlético es el Frente Atlético, y mientras que esté en la actualidad como tiene que estar, pues yo creo que no tendrá ningún problema y será siempre recibido bien en el campo. Ahora, se tiene que comportar como se tiene que comportar.
Pero a ver, ¿será bien recibido o está expulsado? ¿Se tiene que comportar como se tiene que comportar? Es mejor que hacer eso, no le pregunten por nada que tenga que ver con el Frente Atlético, porque cada vez que habla la caga más. Y siendo ser tan soez, pero creo que es lo que merece el comentario. No aprendemos, no sé si es miedo, es hipoteca, es falta de cabeza, pero da igual, los violentos disfrazados de corderos son violentos y punto. Es decir, no se puede decir que, no, si se comportan bien, no, si se portan bien, no. Señores, estos señores son los que han hecho lo que han hecho. Y no podemos expulsarles y al mismo tiempo bendecirles. Y es lo que ha hecho Cerezo esta mañana.
Ha sido poco contundente.
No, decía. E incoherente.
Sí, sí.
Pero bueno, supongo que Cerezo, al margen de este tema, habrá dicho cosas bastante más coherentes. Que a poco que se haya forzado, no...
Con todo el tema de Torres, y en los últimos días ha hablado menos de los ultras, hay que decir que siguen las medidas excepcionales para ese Fondo Sur, que se controla la entrada de pancartas, de lemas del Frente Atlético, y que se prohíben, y que todos aquellos socios identificados en el Fondo Sur, en aquella pelea, siguen sin poder acceder al estadio. Después ha hablado de Fernando Torres, el gran fichaje. Ayer sorprendía que Simeone confirmara que va a ser titular. A Cerezo menos.
Bueno, las sensaciones son buenas, como siempre. Vamos a jugar un gran partido, los dos nos queremos clasificar para las semifinales y yo creo que es un partido bonito y entretenido, y debuta además, parece ser, Torres, o sea que todos contentos.
¿Te sorprendió cuando ayer dijo Simeone que Torres era titular?
Bueno, no me sorprendió porque Torres está a disposición de la plantilla, si se encuentra bien y está en disposición de jugar, pues lo normal es que juegue. Tenemos una plantilla fantástica y Torres, como ha dicho el entrenador, viene a ayudar a esta magnífica plantilla.
Y ya están las dos directivas en el restaurante. Con un poquito de retraso ha llegado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con 15 minutos más o menos de retraso.
De rigor.
Ahí está.
De rigor, sí. Bueno, 15 minutos de rigor me va a dar la gente oportunidad.
Ha
de
sido el último en llegar, pero ya están todos sentados en la mesa.
Así que Florentino llega tarde como un detalle, ¿no?
Mario. Sí, no, como no, deferencia a los comensales. Vale. Empiezan a picar.
Torres y 10 más. ¿Quién es en el Atlético, Condés?
Bueno, pues va a haber rotaciones en el Atlético de Madrid. Confirmó, además de lo de Torres, que Oblak va a ser el guardameta titular en la Copa. De momento lo ha hecho y va a jugar también contra el Real Madrid. Ojo a la novedad en defensa. Mete posiblemente por lo que ha probado a Juanfran en banda izquierda para tapar a Gareth Bale, y Gámez sería titular en la banda derecha. Va a entrar Saúl para dar descanso a Coque, y arriba va a presionar, va a meter músculo con Mandzukic, con Raúl García y con Fernando Torres.
¿Y en el Madrid, Javier Herráez?
Bueno, pues yo solo tengo una duda, ¿no? Que no quiera meter a James porque físicamente no está al 100% y meta a Kedira, pero eso es como o tomarte un roscón de Reyes o tomarte un jamón serrano, no tiene nada que ver, ¿no? Pero esa es la única duda que puede albergar Ancelotti, que le gusta manejar sus jugadores con muy poquitos cambios, así que juega Keylor Navas, jugará coentrado por la izquierda, por la derecha Carvajal, porque Arbeloa jugará el sábado, Carvajal está sancionado en la Liga, Varán y Pepe en el centro de como centrales del Real Madrid, y Kroos, Isco, y arriba Benzema, Bale y Cristiano. En principio debe de ser ese el once.
¿Con qué partido crees, Hugo, que sueña el Atlético de Madrid?
Pues yo creo que un partido, para que me entiendas, Paco, jo, feo, ¿no? El Atlético de Madrid quiere hacer su estilo de fútbol, quiere presionar muy arriba, quiere aprovechar la velocidad de Torres para pillar a la contra al Real Madrid, que en principio va a tener más la pelota, y sobre todo, llegar con la eliminatoria al partido de vuelta viva, ¿no? Acuérdate el año pasado que le arrolló el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y luego entregó la Copa en el partido de vuelta porque ya no había competición. Simeone no tira la copa, a pesar de sacar suplentes, no la tira, porque si la tirara, por ejemplo, no jugaría Juanfran el titular, que es uno de los futbolistas que más minutos tiene, y sin embargo lo mete para parar a Bale, pero evidentemente por la alineación se ve que el Atlético de Madrid le preocupa mucho más la Champions y la Liga que la Copa del Rey.
¿Y el partido soñado por Ancelotti, Herrera, tu
bueno,
cuál sería?
Pues yo creo que un partido ponerse por delante y no hacer el Jaimito como hicieron en Mestalla, con 0-1, con 1-2 que tuvo Gareth Bale y que falló, aunque Bale también ha dado al Madrid triunfos, ¿no? Hay que decir que yo personalmente pienso que el Madrid juega mucho mejor 4-4-2 que el 4-3-3. Me gusta mucho más cuando mete un centro del campo un poquito más poblado y cambia de banda a Isco y a James. Cuando Isco lo tira a la derecha sufre más, cuando juega por la izquierda juega mejor, James por la derecha juega mejor, y creo que a lo mejor por ahí podría venir la sorpresa, que quitar a Benzema y meter arriba a Bale y Cristiano a correr y meter un centro del campo más poblado con Kedira y con James. Veremos la decisión que toma Ancelotti, pero él creo que sueña con un partido menos duro que en Valencia y con que sus jugadores estén un poquito más motivados.
Torres es titular en el Atlético de Madrid. Manuel Esteban Manolete, muy buenas.
Mítico.
Hola amigos, ¿cómo estáis?
¿Todo tranquilo esta mañana?
Todo tranquilo. Y en el...
todo muy tranquilo.
Como tiene
no
que ser.
No tengas mal la lechuga.
Dije sí. Digo, ¿es un poco pronto para que Torres sea titular en el Atlético o no?
Pues no, es la fiesta hoy de Torres. Creo que todo lo ha dicho clarísimamente Hugo. El partido de Palcholo es el del domingo. Vamos a divertirnos todos, hacer también un homenaje a las dos aficiones que, por cierto, estuvieron espléndidas en aquella famosa final de Lisboa. Hay un dato elocuente: Cristiano ha metido 14 goles en los derbis, 7 de penalti. Espero que no caiga el penalti habitual en este tipo de partidos y que todos disfrutemos, los pasemos. Y te reconozco una cosa:
dime.
Que si caemos en la copa no voy a llorar, ni muchísimo menos. Es más, puede ser que incluso me tome una cervecita de más,
sí,
porque sigo pensando que la copa fue la gran penitencia del Atlético el año pasado para esa recta final. En la final de Lisboa, el cansancio físico le pasó factura.
El mítico dijo eso el año pasado y no hubo ni partido de ida ni partido de vuelta.
Ya, pero bueno,
lo mismo dijo.
Espérate, es que ya me provoca, don Mario. Acuérdese usted que los primeros 15 minutos, entre ellos, usted lo aplaudió, se habló de intensidad. Y me acuerdo que en aquel partido famoso del Bernabéu, en el minuto 15, el Atlético de Madrid debería haber tenido un penalti por el piso tan alevoso de Arbeloa a Diego Costa y debía tener haber jugado contra 9 por los mocos de Pepe a Diego Costa y el pisotón de Arbeloa.
Qué memoria.
Le provoca
la copa, pero la culpa tiene la
No, pero sí,
qué memoria.
Eso, si Manolete en esas cosas perdona, pero no olvida, entre comillas.
No, me provoca.
Que sí, que no.
Yo quiero que sea una fiesta en la grada y en el campo. A partir de ahí, lo demás no me importa.
Hala, un abrazo, Manuel.
Cuídense, hasta luego.
Y terminamos con el despliegue policial de cara a un partido de alto riesgo, porque lo decía Dupidal, el despliegue policial va a ser elevado, estamos ante un partido especial con el retorno del Frente Atlético, y Alberto Pozas, las medidas de seguridad son como en un encuentro de alto riesgo y quizás un pelín más con respecto al año pasado, ¿eh?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Pues sí, el lunes en la delegación de gobierno se decretaba que era un partido de alto riesgo y han puesto más o menos el mismo dispositivo que se pone a todos los partidos que se les pone esta etiqueta. Por ejemplo, mira, van a ser 800 efectivos hoy en el Vicente Calderón. De estos 800, pues unos 300 van a ser de Policía Nacional, tanto de los antidisturbios como de las unidades de reacción. También va a haber caballería y las unidades de guías caninos. Y los otros 500 van a estar repartidos sobre todo en policías municipales, en seguridad privada, emergencia, Ambulancia y Bomberos y Cruz Roja. Es un dispositivo, como dices, que no es excepcional por los números, es más o menos el mismo que se le pone a todos los partidos de alto riesgo. Sí es excepcional, desde luego, por las circunstancias, porque todos recordamos lo que sucedió hace más o menos un mes en el Vicente Calderón. Pero por poner un ejemplo, el derbi que se jugó en marzo, también en el Vicente Calderón, entre Real Madrid y Atlético de Madrid, pues tuvo un despliegue muy parecido. Fueron 750 efectivos en vez de 800, unos poquitos menos, pero más o menos nos dicen desde Delegación de Gobierno que no es ni mucho menos un despliegue excepcional. Eso sí, estas medidas van a estar pegadas a las cautelares que puso el juez, que prohibió a decenas de seguidores del Frente Atlético acercarse al estadio.
Pues sí, eso va a ser así. Recuerdo, además tenemos Real Sociedad, Villarreal, Valencia Español y Almería Getafe. Con todo, hacemos carrusel.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Cuando tienes sueño, duermes. Cuando tienes sed, bebes. Cuando tienes frío, te abrigas. Cuando te caes, te levantas. Cuando te vas, te despides. Cuando te llaman, respondes. Cuando dudas, preguntas. Y cuando ves un Seat Mii por 6.200 euros, lo compras. Seat Mii por 6.200 euros. Algunas decisiones se toman solas. Red de concesionarios Seat.
Ven a Autos Juanjo, calle Toledo 40, Parla.
En Cocinas Río lo ponemos tan fácil que solo tienes que preocuparte de llenar tu cocina de momentos inolvidables. Porque tu hogar está donde está tu corazón. Busca todo lo que necesites sobre nosotros en cocinasrío.com. Cocinas con alma.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Y 31 minutos, intuyo que el próximo rato os lo vais a pasar bien, porque el fútbol internacional nos deja tres noticias muy interesantes. Una tiene que ver con el Real Madrid, otra con el Barça y otra respecto a un técnico español que se ha encargado en Grecia. Hola Maldini, Julio Maldonado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
Oye, los Reyes no te habrán dejado en el tejado tres parabólicas, ya no te harán falta.
No, ya
eso,
no hace falta más, no. Me han traído muchas cosas, algún partido histórico que tenía ganas de conseguir he conseguido por fin. Y vamos a ver un gran 2015 que además empieza ya, pues pasado mañana tenemos la Copa de Asia ya que empieza. O sea que tenemos.
Eso apasiona.
Yo sé que estáis
apasionados.
El problema es que no hay horas, porque este mes, con todo lo que tenemos habitualmente, que ya es mucho, tenemos Copa de Asia, Sudamericano Sub-20, que va a ser muy interesante, y Copa de África en Guinea.
O sea, Maldini, Copa de Asia. ¿Qué ves en la Copa de Asia?
Bueno, siempre hay jugadores, no todos los partidos, pero hay jugadores para ver en Japón, por ejemplo, en Australia tengo mucha ganas de ver cómo está el equipo, y siempre hay cositas, siempre hay detallitos.
Bueno, vale.
Siempre hay.
No, sí. Hay tres temas que quiero comentar contigo. El primero va de un chaval de 16 años que dicen quiere media Europa y que está en Madrid para firmar por el Real Madrid. Martin Odegaard. ¿Quién es este chaval?
Bueno, es un mediapunta, es un espectáculo. Ya ha jugado con la selección absoluta con 16 años, cumple 17 en diciembre. O sea, es un niño realmente que ha debutado con la absoluta además. Y es un jugador muy hábil, es un jugador, un segundo apunta con muy buen regate, maneja bien las dos piernas, tiene bastante gol además. Y la verdad es que en lo que es el fútbol noruego, que también es un fútbol, la liga noruega es una liga de un nivel bastante discreto, pero allí ha causado sensación, ¿eh? Muy habilidoso, le comparan con Messi por el tipo de juego que hace, de habilidad pura. Y es un gran jugador, y lo que pasa es que claro, es un niño, vamos a ver cómo evoluciona. ¿No?
Es un niño que ha debutado en la absoluta, me dices.
Sí, debutó en la absoluta y hace tiempo además. Debutó con 15 años en la absoluta. Con 15 años.
Noruega.
Sí, pero bueno. Pero ojo, que en Noruega también hay jugadores. O sea, es que debutar con 15 años en la selección absoluta fue un amistoso contra, creo que fue Emiratos Árabes. Y luego ha ido convocado más veces y bueno, da sensación de que va a ser un jugador verdaderamente importante.
Me dicen que el Real Madrid, en el compromiso que ha alcanzado con el jugador, está el cederle a un primera división el año que viene. ¿Está para jugar en un primera?
Bueno, en un primera Noruega, como es el Strøm Godset. Ha sido
ya, pero el Strøm Godset, ¿quién es en España?
Ya, no, sería un equipo de segunda mínimo, ¿no? Vale. Eso es verdad, pero yo creo, por lo que le he visto, sí que es un jugador que puede ya tener minutos en primera. Hay que tener en cuenta que en diciembre cumple 17, es decir, con 17 no es habitual, pero sí que ha habido jugadores en primera división, ¿eh? O sea, no sería el primer caso, vamos.
¿Y en el perfil del Madrid, por quién sería? Es decir, ¿quién es Martin Odegaard en el Real Madrid actual?
Hombre, sería un jugador con cierto parecido a Isco, pero de momento sin la capacidad de trabajo que está adquiriendo Isco.
Y físico,
evidentemente. evidentemente. Sería para jugar en 4-2-3-1 por detrás del punta, ¿no? Ese es el jugador. O 4-4-2, el de segundo punta, ¿no? Más o menos es la posición de Odegaard.
O sea, que es para tanto, ¿no? O sea, sí que es un jugador porque se está peleando media Europa y es un fichaje muy importante.
Es un fichaje importante y yo creo que la sensación que da como jugador ya sí que es normal que se pelee media Europa. Otra cosa es que luego no evolucione como todo el mundo espera, porque ha habido casos. Acuérdate, de por ejemplo, de Freddy Adu, que parecía que iba a ser una maravilla y al final se ha quedado mucho menos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues está el Real Madrid haciendo fichajes de futuro, ya sea Noruega, ya sea Mallorca.
Bueno, es un jugador que ha estado, como dice Maldini, en... se ha ofrecido entre comillas a todos los clubes de
Europa. Probando media Europa,
Liverpool, todos, Bayern, Barça,
todos, con todos bien, se ha puesto en el aparato.
Es un niño, hace bien, quiere decir, claro, que pruebe donde quiera, luego ya son los clubes los que tienen
un buen contrato y luego hay que pasa esa acción, claro, claro, como dice Maldini.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Insisto, lo que me cuentan a mí es 5 temporadas, la primera con una cesión a un equipo de primera división. Segundo nombre propio internacional, el de Mitchell. Destituido yendo segundo en la liga, haciendo un papel muy digno en Europa, vivo en Copa, es rarísimo, Maldini, ¿eh?
Sí, desde el punto de vista futbolístico no tiene explicación. Imagino que eso, no sé si Mitchell lo va a contar o no lo va a contar. Él evidentemente es dueño de su verdad y de su silencio, pero yo creo que ha tenido que haber algún problema interno con él, porque me parece impensable. El año pasado mete al equipo en octavos de final de la Champions. Está a punto de eliminar al Manchester United, gana liga y Copa. Este año está segundo detrás del PAOK, que es verdad, pero queda mucha liga y lo normal es que acabe remontando al PAOK. Le gana la Juventus en casa, le gana Atlético de Madrid en casa, al subcampeón de Europa, campeón de España, y el campeón de Italia, les gana los dos en casa. Queda fuera, tercero, es verdad, pero era un grupo durísimo. Y futbolísticamente ves jugar Olympiacos, y yo que estuve, por ejemplo, haciendo el partido que perdió el Atleti en Atenas, te da la sensación de que es un equipo que juega por encima de sus posibilidades. Así que yo creo que tiene que ser un problema más allá de lo futbolístico, o que al presidente se ha vuelto loco y se piensa que tiene plantilla para hacer mucho más, pero tampoco la tiene, ¿no?
Hablan de problemas con Karen Bay, de problemas con el presidente. Es decir, que el tirón de Mitchell tapaba al presidente y que tenía un problema con Karen B, con el director deportivo del club.
Sí, sí, sí. Supongo que no debe ser fácil manejar un equipo tan importante en Grecia, y un equipo que está obligado a ganarlo todo allí, por supuesto, y que el presidente no debe soportar que esté en segundo. Me imagino que debe ser eso.
Sí, con algo fue contundente ayer Mitchell en el larguero, es que con su relación con Karen B es excepcional, dijo.
Ya.
Excelente.
Pues no, es decir, una cosa es lo que cuenta él y otra cosa es lo que cuentan los medios de comunicación en Grecia.
Pronto le van a echar de menos.
Sí, lo que es evidente. Seguro. Es que, de verdad, o sea, desde el punto de vista del rendimiento futbolístico, salvo que se haya vuelto loco el presidente, que también puede pasar, o realmente piense que el equipo está para ganar la Champions, cosa que evidentemente no es así, no tiene ninguna justificación que le cesen. Pero
hay que decir, perdón, Madrid, cuando llegó Mitchell al Olympiacos, el entrenador era primero con 14 puntos de ventaja, sí, sobre el segundo. Quiero decir que el presidente
no es la primera decisión.
Es caprichoso,
sí, 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 debe ser complicado, sí.
Y me queda la última. El Manchester United le ha hecho una oferta de un año y medio de contrato a Víctor Valdés.
Bueno, esto sí me sorprende. De Gea ahora mismo es insustituible. Está jugando a un nivel espectacular. Que le quiera como segundo de Gea, por si acaso de Gea se lesiona, pues puede ser.
Pero
no hace falta que se lesione.
Espera, digo yo. De Gea y Víctor Valdés no son dos gallos muy importantes en el mismo corral, Maldini, como para que estén juntos la próxima temporada.
Sí, sí, me imagino que también, sí, me imagino que estáis pensando que puede haber oferta de Gea, ¿no? A De Gea.
Sí, claro,
de
no.
Importante de fuera, puede ser también. No, no. Pero a mí me sorprende realmente que Víctor Valdés vaya al United, con la cantidad de equipos que hay que necesitarían un portero de su nivel, equipos grandes que necesitarían un portero de su nivel y no lo tienen, ¿no? O sea que sí me sorprende bastante.
A ver, como aquí hay que estar entre líneas, ¿a alguien de la mesa le sorprendería que David De Gea tuviera una oferta del Real Madrid para la próxima temporada?
A mí no me sorprendería, vale, para nada. Vamos.
A mí tampoco.
Casillas, vale, está ya muy lejos, muy muy cerca de dejar el Madrid, es evidente, por la
edad
que
tiene. Todavía tiene el contrato en vigor.
Ya, pero bueno, sí, pero el Madrid se cubre. O sea, yo lo entiendo.
Pero que Casillas está en plenitud, ¿eh? Hablamos del portero titular de la selección española y, mientras no sea portero, titular del Real Madrid.
Sí, pero yo si fuera al Madrid intentaría tener un jugador como De Gea.
Yo voy a ser más claro. El Manchester United hace una oferta por Víctor Valdés porque sabe que David De Gea se le puede ir al Real Madrid la próxima temporada. Es lo que yo pienso, no es la noticia que tengo confirmada, pero vamos, que es lo que yo pienso. Y creo que las cosas apuntan por ahí, porque si no es impensable que el Manchester le haga una oferta a Víctor Valdés, un portero internacional con España de un año y medio.
Sí, es bastante extraño, bastante extraño. Yo creo que tiene la sensación de que De Gea se va a marchar. O sea, hay muchas posibilidades de que se marche, ¿no? Y se quieren cubrir, que hacen bien, además.
Uh-huh. Bueno, pues nada, te dejo viendo la Copa Asia.
Empieza el viernes por la mañana.
Ya, pero tú vete preparando,
hombre.
Partido inaugural Australia-Kuwait a las 10 de la mañana.
A las 10.
No cojas el teléfono, Maldini.
Me voy a levantar a las 9:30 para que no se me pase la hora de comer.
Yo voy con Kuwait, tío.
Ala, un abrazo.
Hasta luego.
No dejamos el fútbol. Las noticias de fútbol internacional son grandes, pero también tenemos grandes partidos de Copa, más allá del Atlético de Madrid y Real Madrid, que merecen que les demos bola, aunque sea rápido. Dani Álvarez, muy buenas.
Muy buenas.
Empezamos por el Villarreal Real Sociedad con saturación de suplentes, Dani.
Pues sí, muchas rotaciones en ambos equipos. La Real Sociedad, que jugará con Finnbogason en punta, y viene con la confianza después de haber ganado este fin de semana al Barcelona. Es más, su entrenador David Moyes ha dicho que le gustaría ganar la Copa, así que se la toma muy en serio. En Villarreal también serán protagonistas los menos habituales, como Giovanni Dos Santos, que vuelve al once titular, aunque su entrenador Marcelino, a pesar de las rotaciones, es muy consciente del buen momento por el que pasan los donostiarras.
A ver, son competiciones diferentes, yo creo que partidos diferentes, y no cabe ninguna duda que para ellos tuvo que ser un golpe moral muy importante ganar al Barça.
Ese es a las 8, a las 10, en pleno Atlético-Real Madrid-Valencia-Español, con el subidón en los locales precisamente de haber acabado con la racha de los blancos, Dani.
Sí, uno de los partidos más atractivos de la jornada coopera. Dos equipos, eso sí, con trayectorias muy, muy distintas. Mientras que el Español viaja a Valencia con una racha negativa de resultados, el Valencia está eufórico. Ganar al Real Madrid no es para menos. Y esta eliminatoria de octavos no se reserva para nada, no se reserva a nadie, ni simplemente a Enzo Pérez, por decisión técnica, y a Fegulí, que está en la Copa de África. Y además el técnico portugués va a introducir como novedad a Gaya en el interior. Precisamente de controlar esta euforia del equipo, del partido frente al Real Madrid, ha hablado Nuno, el entrenador del Valencia.
Nuestra euforia ha durado una noche. El día siguiente ya estábamos trabajando y pensando en lo que es el partido siguiente, el ganador del Copa del Rey. Y eso ya está. No hay euforia, hay sí ambición, motivación y deseo de conquistar el derecho a estar en la próxima ronda.
Y nos queda el Almería-Getafe y el debut de Quique en el banquillo visitante, Dani.
Sí, que es el principal atractivo de este encuentro, el primer partido de Quique Sánchez Flores en el banquillo a su vuelta a Getafe, 10 años después de su debut con el club azulón, con apenas un par de entrenamientos, y los madrileños que quieren dejar atrás ya los líos de los fichajes con los equipos chinos y centrarse en lo deportivo. Por su parte, el Almería llega a este choque con una gran racha tras ganar en Liga a Málaga y Celta, y su entrenador, Juan Ignacio Martínez, volverá a las rotaciones que ya lo funcionaron en la eliminatoria ante el Betis.
Pues con todo eso, desde las 8:30 hoy hacemos carrusel con Gallego y todo. Y ahora hasta las 4 nos contamos otras cosas. Por ejemplo, dos apuntes polideportivos. Dos ligeramente preocupantes. Bueno, uno muy preocupante y otro que ya veremos. A ver lo que nos dice Miguel Ángel Zugarraín. Hola, Miguel Ángel Zugarraín, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Yo muy bien. Creo que yo estoy mejor que Rafa Nadal, fíjate.
Bueno, la verdad es que Rafa está atravesando una crisis dura. Ha estado 3 meses sin jugar y creo que ha perdido confianza. Mi opinión es que necesita, sobre todo, restar mucho mejor. No está restando bien, está haciendo buenos sacadores a todos sus rivales, no aprovecha ninguna bola de break y eso le lleva a perder partidos. Ayer comenzó muy bien, 6-1, pero luego yo creo que los nervios se adueñaron de él, no estuvo nunca cómodo, está presionado, tiene ansiedad. Bueno, yo creo que a Rafa, que tiene muy buena cabeza, con un par de victorias se le pasarán, pero las tiene que conseguir y quedan 15 días escasos para que empiece el Open de Australia.
Claro, por eso te pregunto, porque es que estamos a 15 días del primer grande de la temporada y yo estoy pensando, tal y como ha arrancado la temporada, que a lo mejor no debemos exigirle mucho hasta que no llegue la tierra batida, ¿eh, Zubi?
Bueno, no lo sé. Yo creo que Rafa suele salir bien de sus crisis médicas y por lo tanto quizás ahora pues se ha encontrado de pronto con que no estaba jugando bien, el parón demasiado largo, pero a lo mejor estas 2 semanas que tiene de una preparación intensiva, que a buen seguro va a ser tanto física como mental, puede volver al Open de Australia y allí encontrar esas 2 victorias que necesita. Todos le conocemos, es un luchador, se va a dejar la piel en estos días y es fácil que el Open de Australia lo juegue bien. No es un jugador que se rinda fácil.
No.
Yo confío en él. Yo creo que estará casi a punto para Australia, no como para ganarlo quizás, desde luego, pero él ya dijo que en Doha quería ganar 2 partidos, bueno, ganó 1 de dobles y ayer se le escapó uno que nunca se debió escapar, pero bueno, vamos a ver, yo confío en él. Vale. Rafa tiene mucha cabeza.
Pues si tú confías en él, yo también. Un abrazo, Miguel Ángel. Eso sí, con sorprende verle caer ante el 127 del mundo y que le remonten un partido. Con toda la mala noticia en tenis, hay otra peor en el Dakar. ¿Qué queréis que os diga? Hoy la verdad es que la punta del Dakar no es tan bonito como otros días. Nos ocupamos de algo que desgraciadamente ocurre en esa carrera con más frecuencia de la que nos gustaría: el fallecimiento de un piloto en el transcurso de la prueba. Hola, Manu Franco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues sí, la verdad es que una vez más el Dakar pues ha visto como un piloto, en este caso el polaco Michał Hernik, piloto polaco de motos, que ayer sufrió una caída y bueno, pues fallecía. El helicóptero médico halló su cuerpo a 300 metros de la pista de la carrera y se desconocen, la verdad, las razones del accidente que pudo sufrir este piloto polaco, que era debutante en el Dakar y que, bueno, pues hemos visto como la dureza de una prueba tan, tan extrema como esta, desgraciadamente nos ofrece este tipo de noticias, como tú decías, con más frecuencia de la deseable, desde luego.
Son muchos, demasiado los muertos que deja el Dakar, y eso que las medidas de seguridad y las medidas que pone la carrera también son extremas y cada año son mejores, Manu.
Sí, sin duda. Ya van 64 fallecidos desde el año 79 en el que se inició esta prueba, primero en África, después en América. Se esperaba, desde luego, que con la llegada con el cambio de continente, pues hubiera, bueno, menos riesgos, quizá, menos riesgos sobre todo porque, claro, en África hay menos condiciones sanitarias, ahí los hospitales están más lejos. Yo recuerdo que en aquella época en África pues se tenían que llevar muchas veces a los heridos a Canarias, pero desgraciadamente la prueba sigue siendo tan dura o más que en África, y hay momentos que es imposible hacer nada por los pilotos, como en este caso el del piloto polaco de ayer. Y como decía, 64 fallecidos ya en esta prueba desde el año 79.
Son muchos, desde luego, y son las noticias que tiñen de tragedia una prueba tan importante como esta. Piloto polaco, 38 años, el que ha perdido la vida en esta ocasión. 64 son demasiados, pero realmente sabemos que las medidas de seguridad son extremas y se lucha para que no haya ninguno más. Un abrazo, Manu.
Un abrazo grande, compañeros.
Salud. Menos cuarto, hasta las 4 seguimos con más deporte en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Eres un hombre divorciado con hijas adolescentes en edad insoportable? ¿Con una exmujer que no hay quien la aguante? ¿Y además estás enamorado de una chica más joven que tú? Bienvenido al club.
La novia de papá, la comedia, con María Castro, Armando del Río y Eva Isanta. A partir del 16 de enero en el Teatro Infanta Isabel. Entradas ya a la venta. La novia de papá.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Actualidad más próxima hasta ahora del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Real Madrid, porque se juega en el estadio Vicente Calderón. Queda poco de contar, más allá que no sea hacer una porra en el Ser Deportivo. Hugo Condés, ¿cómo va a quedar el partido?
2-1.
Edu Pidal.
Empate a 1.
Javier Herráez.
2-3.
Hugo Condés, digo...
2-1.
No. Insiste, Hugo. Mario.
Yo creo que 1-2.
Vale, jugador del partido, Hugo.
Fernando Torres.
Jugador del partido, Edu.
Juanfran.
Jugador del partido, Javi.
Cristiano.
Jugador del partido, Mario.
Siempre Cristiano.
Vale, pues ya está. Yo creo que esto queda grabado, mañana lo repetimos, ya veréis lo que nos vamos a reír con estas cosas.
Eso mola.
Sí,
mola mucho.
Como todo lo pasado, cualquiera.
Se acerté en mi vida una.
Bueno, oye, pero
hoy que ganamos.
Se gana algo.
Oye, tú que.
Se gana el prestigio.
Tú que dices que tú normalmente siempre te llevas la porra de la redacción.
Pues verdad, mojate.
Venga, eso. Un empate seguro.
No, pero no sea correcto. Lo dije ayer en la redacción, así que hay testigos. Yo creo que el partido va a acabar empate a 1. Me dijo Bustillo empate a 2. Yo le dije que no, que va a acabar empate a 1 la ida.
Yo lo dije antes.
¿Tú lo dijiste antes? No te oí, Edu, lo siento, las cosas como
no, son. Aquel empate es bueno para el Real Madrid.
Bueno, y no malo para el Atlético de Madrid, que deja la eliminatoria
menos el empate a 0. El empate a 0 sería muy malo para el Real Madrid. Lo que sí es verdad es que Simeone tiene una teoría para este tipo de eliminatorias. Cuando juegas primero en casa, te puede valer o no te puede valer, pero él está muy convencido de ella, que es que a él le gusta jugar primer partido en casa, desmontando la teoría de toda la vida, de que es mejor jugar la vuelta con tu público.
Como venga.
Porque él dice que cuando juegas fuera el primer partido, juegas pensando que tienes la vuelta en casa. Claro. Sin embargo, cuando la tienes, con el partido de idas en casa, tienes que salir a muerte del primer minuto.
Y una cosa más, Hugo, portería cero en tu casa y fuera tienes más peligro. O sea, eres como un gato encerrado.
También os digo una cosa, el partido va a depender mucho, los pronósticos, por lo menos el mío, dependen mucho de los primeros 15 minutos del partido. Como el Atlético de Madrid salga enchufado a morder y consiga un gol en esos 15 primeros minutos,
sí, pero
tachando del 1-1.
El año pasado, si no me equivoco, en Liga el Madrid lo tenía y al final le remontó un fallo de Diego López, si no me equivoco. y lo tuvo el Atlético de Madrid, lo empató.
Sí, y la Copa lo sentenció en la ida el Madrid.
Claro.
Va a dar mucho de sí, ¿eh?, el partido, que es el primer clásico del año.
Es bonito, ya tenemos derbi, porque sí, los últimos 14 años no teníamos. Ahora, ahora sí, puede pasar cualquier cosa.
Lo que yo no espero son muchos goles, porque el de la ida de Liga en el Bernabéu, que el Atlético jugó bastante bien, sobre todo en la segunda parte y tal, no sé qué, incluso teniendo ocasiones, al final 0-1, si no me equivoco.
1-2.
1-2, perdón. Bueno, 1-2. Normalmente es 0-1, 1-0. Bueno, no espero un partido de que se vuelva loco, vamos. Y Ancelotti se va a volver loco y Simeone se va a volver
loco. El rival del Real Madrid ahora es el Atlético de Madrid.
No, está claro.
O sea, el rival, duda, en Europa, el rival en Europa del Real Madrid en los últimos 3 años es el Atlético de Madrid. Y el peor partido del Atlético de Madrid en los últimos 3 años fue la final de la Copa Europa en Lisboa, donde el Madrid... Sí. Fue el gol de Ramos, pero el Madrid mereció más que el Atlético.
También para Oblak hoy, ¿eh?
Sí, sí, que juega titular en el Atlético de Madrid.
Y para Keylor.
También, que juega titular en el Real Madrid. Tenemos mucho que contar. Mañana vamos a contar mucho del clásico entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Pero hoy tenemos que contar, aunque sea, dos apuntes de Getafe y Rayo Vallecano que tienen que ver con mercado. Por ejemplo, en el Getafe, Dani, está a punto de hacerse la operación por fin de Juan Cala, ¿no?
Sí, parece que está muy cerca de cerrarse el fichaje de Juan Cala por el Getafe. De hecho, todo apunta a que esta mañana habría estado incluso ya pasando el reconocimiento médico. Hay que recordar que el defensa de 25 años ya alcanzó en su día un acuerdo con el Getafe en febrero de 2014, pero que el Cardiff galés se metió por el medio, pagó 1,2 millones de euros y se llevó al jugador. Ahora ha quedado libre de su contrato en Inglaterra y el Getafe, que no anda muy sobrado en defensa, ha vuelto a llamar a su puerta. Recordamos que Cala podría actuar como lateral o como central y reforzar así la zaga azulona y sería, por tanto, el primer refuerzo para Quique Sánchez Flores.
No, lo dijo Quique Sánchez Flores delante de Tony Muñoz en la rueda de prensa de presentación, o sea, como para que Tony Muñoz no lo escuchara. Necesito refuerzos. No lo dijo exactamente así, pero vamos, el mensaje era clarito. Y al final, en el Rayo Vallecano, se va Las al Granada, ¿no, José Palacio?
Sí, se va Las. De hecho, va a coger un vuelo en apenas una hora al rumbo a la capital nazarí para cerrar su cesión con el Granada de Joaquín Caparrós. Pero, Macojo, lo importante es lo mal que sentó ayer lo que contamos aquí en el Ser Deportivos, esa cláusula anti Paco Gémez que quería poner Las una vez que le exigía el club vallecano renovar por un año más. Sentó como una bomba directamente, sobre todo a Paco Gémez, que se sintió atacado, también al presidente Raúl Martín Presa, y de hecho hay unas declaraciones de hace apenas unos minutitos del propio míster del Rayo Vallecano, Paco Gémez, que ha hablado en la visita al Hospital Infanta Sofía, donde han ido varios jugadores del club vallecano, donde ha ido también el entrenador, y allí literalmente ha dicho que no le ha parecido nada bien cómo ha actuado Las, que él nunca pondría una cláusula anti-Las en ningún contrato, que no tiene ninguna clase el tipo de jugador lo que ha hecho, y que está muy mal asesorado y que tiene un entorno muy malo para él. Dice, también se ha echado un poquito de culpa a Paco, diciendo que a lo mejor ha sido culpa suya que no sacara el máximo rendimiento, pero la rajada ha sido importante de Paco Gémez en el hospital hace apenas unos minutos. Finalmente se ha cerrado la operación de Las al Granada sin renovación, sin cláusula Paco Gémez, pero sí que finalmente el entorno de Las Bangura ha aceptado que el jugador no pueda jugar el próximo 15 de marzo en Vallecas cuando el Granada visite Madrid. Así es que finalmente Las se marcha al Granada, va a ser oficial esta tarde y se acabó una polémica.
Se acabó una polémica. La cláusula del cagazo existe, pero todo lo demás queda por tierra. Y Paco muy mosqueado con Las. Y Las muy mosqueado con Paco, porque si no, no hubiera pedido esa cláusula. Y nosotros contándolo, que es lo que tenemos que hacer. Las 3:51, ahora contamos baloncesto.
Pase y vea.
Me encanta ir a museos, pero si voy con un grupo de amigos en una visita comentada y sin esperar colas, ir a museos me gusta más.
¿Eres un espectador activo? Paseivea.com.
Si compraste acciones de la Caja Madrileña en su salida a bolsa en 2011, ahora puedes recuperar tu dinero. Expertos abogados de Bufete Rosales te informarán gratuitamente de tus derechos el próximo 14 de enero en Madrid, Salones Casa de Valencia, Paseo Pintor Rosales 58, a las 5 y las 7 de la tarde. 91 550 1515, bufeterosales.es. Estamos contigo.
Consigue con As la sudadera oficial conmemorativa de las 10 copas de la Champions League. El recuerdo de un año histórico para la afición blanca. Este domingo, Castilla con As.
Lo que viene ahora es un capítulo de baloncesto próximo, que hay mucha cosa en los equipos de Madrid. Lo vamos a contar estilo Play Basket. Hola Marta Casas, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas.
Hola Lalo Alfueta, narrador de los partidos de ACB en televisión y compañero de Play Basket. Lalo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Empezamos por lo que ha ocurrido esta mañana, Marta, en el entrenamiento del Real Madrid, en la previa del partido ante el Galatasaray, que se juega mañana en la Euroliga.
Bueno, pues segunda jornada del top 16 de la Euroliga. Ha hablado Pablo Laso, ha hablado de cómo llega el equipo después de cuatro partidos fuera. Cuatro partidos que han dejado dos derrotas importantes frente a Unicaja y frente a Barcelona, y las dos últimas victorias frente al Estrella Roja en la primera jornada del top 16 de la Euroliga y frente al Moraván Andorra. Para el partido de mañana hay una duda, la de Gustavo Ayón, que llega tocado en el hombro. También es duda Burusis, no ha entrenado a lo largo de toda la semana, renqueante por una gripe, y es baja segura Machulis. Sobre esos cuatro partidos fuera y sobre el volver al Palacio de los Deportes ha hablado el entrenador madridista.
Bueno, pues sinceramente, si te dijera de mí mismo, cansado. El lunes fue un día como casi raro, ¿no? Volver a casa. La verdad es que hemos tenido dos series de cuatro partidos consecutivos fuera de casa. Nosotros estamos deseando volver al Palacio y jugar en casa. Espero que nuestros seguidores también, porque la verdad es que hemos tenido un mes en el que hemos jugado pocos partidos en casa y nosotros nos sentimos muy arropados cuando jugamos con nuestra gente.
De 0 a 10, Lalo, ¿cuánto crees que va a sufrir el Madrid contra el Galatasaray mañana?
Bueno, yo creo que sinceramente sería para sufrir como mucho 6, como mucho, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Es un equipo que tiene jugadores de talento, veteranos, pero con talento, un técnico indescifrable, y vamos a ver qué partido sale y qué Madrid nos encontramos en el retorno al Palacio, ¿no?
De todas maneras, lo que más ilusiona ahora mismo al aficionado del Real Madrid es un jugador que se llama Luka y se apellida Doncic, que es el... ¿Habéis oído lo que hemos contado de Odegaard al principio del programa? Bueno, pues es el Odegaard del baloncesto, solo que este no lo tiene que fichar. Lalo, lo tiene el Real Madrid y se ha salido en el torneo de Hospitalet, ¿eh?
Sinceramente, lo de este chico empieza a llamar poderosamente la atención, ¿no? Siempre, y además no es la primera vez que hablamos aquí en la cadena Ser de Luka Doncic con las precauciones debidas, porque se trata todavía de un chaval, tiene apenas 15, 16 años, y obviamente hay que dejarle ese margen y esa tranquilidad, ¿no? Pero aúna en un jugador que casi roza los 2 metros y todavía no ha terminado de desarrollarse todas las condiciones para ser un super talento, ¿no? No es un jugador que diga, bueno, es un gran tirador, mete muchos puntos, no es que domine todas las facetas del juego, es que parece que lleva muchos más años jugando de los que por edad ha podido disfrutar del baloncesto y es capaz de hacer muchas cosas en un equipo que tiene grandísimos jugadores de mucho talento y que ha pasado por encima de todos los rivales. Hacía mucho tiempo que en los Pilares no se veía un equipo que dominase con tantos jugadores a sus rivales de la forma que lo ha hecho el Real Madrid.
84-55 venció el Real Madrid en la final del torneo de Hospitalet al Fútbol Club Barcelona, con Doncic como figura una vez más. Doncic, que ya ha hecho la pretemporada, parte de la pretemporada con el Real Madrid, con el primer equipo, y que lo tienen todos entre ceja y ceja. Digo todos cuando hablo del Real Madrid, pero lo están siguiendo ya con 15 años desde la NBA, así que imaginaos de qué jugador estamos hablando. Por cierto, hay una cosa, una operación en marcha que yo creo que ya se ha abortado a estas horas entre el Fuenlabrada y el Real Madrid, y es que Lalo, el Fuenlabrada le ha preguntado al Real Madrid por Zantabak, por el segundo entrenador, para sustituir a Luis Casimiro, ¿eh?
Sí, es una de las opciones que ahora acaban en el conjunto fuenlabreño, pero obviamente aquí los escalones y los tramos, por tratarse de dos clubes que son, hacen bastante más complicada la operación. Primero, porque obviamente Santabas tiene un contrato recién estrenado, como quien dice, para ser segundo entrenador del Real Madrid, que está técnico y está configurado, y que obviamente son varios los flecos que habría que cerrar en este sentido. Tan siempre ha dejado claro desde su última etapa con Plata que su intención era ser primer entrenador, lo consiguió, y en esta segunda, pues obviamente nadie se le escapa que está esperando la oportunidad de llevar las riendas de como primer entrenador de un equipo, ¿no? Esta es una opción que se ha molestado, pero yo sinceramente lo veo muy complicado.
No, yo creo que el Real Madrid no le va a dejar. Ahora, también te digo, no es porque Zantabak no quiera, sino porque el Real Madrid no le deja. Tabak estaría encantado. Y meter a Pablo Laso y a Zantabak en el mismo banquillo, la verdad es que es muy raro. Y se hace muy raro de ver, ¿eh? Pero bueno, como hoy no tenemos tiempo, ya explicaremos otro día con más calma lo de Tabak.
Bueno, el Real Madrid, Paco, tiene, de hecho, dos segundos...
Dos segundos primeros.
Dos asistentes, que son entrenadores de primer equipo. O sea, son primeros espadas y que están haciendo, por circunstancias laborales, labores de asistentes de Pablo Laso. Hay que decir que, por ejemplo, lo llevamos a Chus Mateo, también fue despedido con la brada, con más victorias de las que lleva Luis Casimiro a estas alturas de la temporada, y que obviamente tienen prisa en el equipo fuenlabreño por enderezar el rumbo.
Las prisas no son buenas. Por cierto, hay partido esta tarde también en el Palacio de los Deportes. Marta, juégales tú, ¿eh?
Sí, a las 7 de la tarde, partido aplazado de la jornada número 14 de la Liga Endesa CB, partido de necesitados, prácticamente podríamos decir. Dos rivales directos en la lucha por la salvación, Movistar Estudiantes con 4 victorias frente al Moraván Andorra, que llega a 5. Como te digo, los dos equipos necesitados y protagonismo para Víctor Sada, que casi dos meses después de pasar por el quirófano, hoy va a volver a la pista.
Me extendería hablando con vosotros como si fuera Play Basket, pero como es Ser Deportivos, tengo que cortaros ya. Un beso, Marta, un abrazo, Lalo.
Un beso, hasta luego.
Y además, feliz año. Nos tenemos que ir a Barcelona porque, en teoría, estamos a dos minutos del arranque de la rueda de prensa del presidente del Barça. Digo en teoría porque me da la impresión, por lo que veo en las redes sociales de Dupolo, que la cosa puede retrasarse, ¿eh?
Sí, dices bien, en teoría, porque como mínimo va a empezar con media hora de retraso. Ya nos han avisado que hasta las 4:30 como mínimo no va a empezar. Recordemos que a veces empieza con retraso porque vienen de la reunión, pero hoy la reunión es más tarde. Así que, de momento, retraso de media hora, por lo menos, para que hable Bartomeu.
¿En dónde hay más gente? ¿En la previa de la rueda de prensa de Bartomeu o en la de Luis Enrique?
Pues en la de Bartomeu, ¿eh? La verdad es que las cámaras ni caben, ¿eh? Aquí en la zona de radios hay doble fila de trípodes hoy.
Me da la impresión, sin embargo, que, como ha dicho, sí que va a dejar pocas noticias, pero bueno.
Mensaje de tranquilidad y poca noticia, sí.
Bueno, pues nada.
Eso esperamos.
Noticias, las que haya, las iremos contando a lo largo de la programación de la SEA. Hala, Edu, buena tarde, ¿eh? Que vas teniendo unos días tranquilos.
Buena tarde.
Vacaciones, hasta luego.
Ciudad de los trípodes.
Vamos a la agenda. Hala, Javi Blanco, dale.
Venga, lo primero, en el Málaga ha sido presentado Egor Filipenko, central bielorruso. De 1,94 de estatura, bielorruso. De 1,94 de estatura, que firma hasta 2017. Llega del bate Borisov y llevará el dorsal 24. En Granada, malas noticias en forma de lesión. El delantero colombiano John Córdoba tendrá que estar entre 2 y 3 semanas de baja al sufrir una rotura fibrilar. Y mira, una cerquita, ¿eh? El delantero Manuel Jesús Vázquez, más conocido como Chuli, va a jugar cedido en el Leganés, lo que resta de temporada. El futbolista, 24 años, llega prestado del Betis. En baloncesto, tenemos tres partidos de equipos españoles del Last 32 de la Eurocup. A las 6 y cuarto, Cedevita de Zagreb, CAI Zaragoza. A las 8 y media, baloncesto Sevilla, Telenet Ostende. Y a las 9 menos cuarto, Dinamo de Sassari, Herbalife Gran Canaria. Y la NBA, te cuento simplemente que esta noche hay 5 partidos con españoles. A la 1, Nueva York, Washington. A la 1 y media, Memphis, Atlanta. A las 2, Utah, Chicago. A las 3 y media, Phoenix, Minnesota. Y a las 4, Oklahoma, Sacramento.
Pues con la NBA vamos despidiendo y despedimos, como siempre, recordando las próximas citas con el deporte en la SER. Volvemos a las 8 y media con Jesús Gallego en el Carrusel y a las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena. Gracias por elegir la SER para escuchar el deporte por la radio. Mañana, si os apetece, como siempre repetimos, quedamos en el mismo sitio a la misma hora, a las 3 y 5 en este SER Deportivos. Ha sido un placer. Hasta luego, adiós.